noches. Es el tiempo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UNED, aquí en Radio Nacional de España, Radio 3. Dos partes tendrá nuestro programa. El primero, resolución de la prueba personal de Química 2. Y segunda parte, prevención de riesgos laborales en la empresa. En primer lugar, esa resolución de problemas. Se acaban de pasar las pruebas personales. Será, en primer lugar, la profesora Rosa Gómez Antón la que esté con nosotros. Profesora Rosa Gómez Antón, como de costumbre, buenas noches.
Buenas
y además
noches.
Contra el tiempo, porque si no los problemas luego nos lían, ¿verdad?
Sí.
Bien, entonces, resolución de problemas de la prueba presencial.
Yo voy a comentar la prueba personal que se realizó la primera semana de esta convocatoria. Entonces, como el tiempo es breve, no vamos a entrar en más preámbulos y vamos a comenzar a resolver. Siguiendo el orden de las preguntas propuestas en el examen, vamos a comenzar por el problema. Bueno, quiero decir, los alumnos que se han presentado esta semana a esta convocatoria habrán visto que no tenía grandes dificultades el examen, que era muy sencillo y muy parecido a las propuestas que hemos incluido en las pruebas de evaluación a distancia. Bien, el problema, vayan escribiendo, como siempre, sacando conclusiones de lo que dice cada línea. Él dice que un compuesto orgánico A de fórmula molecular C6H12, aquí ya me está diciendo que se trata de un alqueno o un compuesto cíclico por la relación carbono-hidrógeno que tiene, C6H12. Reacciona con N-bromosucinimida transformándose en un derivado monobromado B. La N-bromosucinimida es un reactivo que actúa formando radicales atacando en la posición alfa a un doble enlace, es decir, realizando una sustitución alílica en el átomo de carbono contiguo al doble enlace. Por tanto, podemos escribir que B es un alqueno alfa halogenado, es decir, que tiene un enlace C carbono-carbono doble enlace y próximo y contiguo a uno de los dos átomos de carbono, ha sustituido un hidrógeno por un átomo de bromo. Cuando este compuesto B se le hace reaccionar con hidróxido potásico, sufre una deshidrohalogenación, transformándose en un compuesto C, y sabemos, por tanto, que su fórmula es C6H10, es decir, se trata de un dieno. Es decir, C proviene de una molécula que tiene un doble enlace y al perder una molécula de ácido bromhídrico se genera otro doble enlace. Por tanto, C es un dieno. Pero además sabemos que es un dieno conjugado, porque nos dice el enunciado que es capaz de reaccionar con anhídrido maleico. Bien, en estas condiciones, cuando C, este dieno recientemente formado, se le somete a una ozonolisis en condiciones reductoras, es decir, con ácido zinc y ácido clorhídrico, pues da una serie de compuestos que especifica el enunciado. Entre ellos está etanodial, formaldehído, más una cetona que denominamos D. A partir de estos datos, nos pide que localicemos y definamos las estructuras de todos los compuestos que intervienen en el enunciado. Bien, sabiendo que C tiene 6 átomos de carbono y da lugar a formaldehído y al etanodial, aquí ha empleado 3 átomos de carbono. Por tanto, la acetona restante, la denominada D, ha de tener 3 átomos de carbono. Solamente puede ser la acetona, CH3, CO-CH3. Pues bien, conocidos los tres productos de la reacción de ozonólisis, no tenemos más que reorganizar la molécula. Y resulta ser que el compuesto C es 4-metil-1,3-pentadieno. Con esta estructura vuelvan a repetir todo el enunciado completo del problema e irán identificando los compuestos B, C y por último el compuesto D que hemos dicho que es acetona. De esta manera me limito a decir el nombre de los compuestos. C es el 4-metil-1,3-pentadieno. B es 3-bromo-4-metil-1-penteno. Y A es 4-metil-1-penteno. Como ven, el problema no tenía mayor complicación, se resolvió inmediatamente y espero que los alumnos lo hayan hecho.
Perfecto. Seguimos.
Bien, la siguiente propuesta son las preguntas. Unas preguntas, 5 preguntas que se incluyen en el examen y con una resolución pues independiente una de otra. Vamos a ver. La primera pregunta dice que se calcule la composición centesimal y escriba una fórmula desarrollada de uno de los compuestos que tienen de fórmula molecular C7H12, C3H4O2 y C6H13ON. Bien, este problema es sencillísimo porque conociendo la fórmula molecular se puede calcular la composición porcentual de cada uno de los elementos. Una vez calculado, pues se representa una de las múltiples estructuras que tiene esta fórmula molecular. No voy a decir aquí ninguna de ellas porque son muchas y podría inducir a error. La siguiente pregunta decía, si uno de los isómeros de un compuesto de fórmula molecular C4H10O desvía el plano de polarización de la luz hacia la izquierda, ¿qué efecto hará su enantiómero sobre la luz polarizada? Pues si este compuesto, uno cualquiera, la desvía la luz a la izquierda, pues el enantiómero, lógicamente, la desviará la luz polarizada a la derecha. Entonces pide que se ponga la estructura de este compuesto, pues tiene un átomo, hemos puesto un ejemplo para que salga un carbono quiral, que en el carbono 2 de este compuesto, que es un alcohol, el 2-butanol, representamos su estructura desarrollada, y si en el caso que hemos representado el OH está a la derecha del plano, pues su enantiómero, que es la imagen especular de él, tendrá el grupo OH a la izquierda. La tercera pregunta, ¿qué diferencia hay entre isómeros de posición y conformeros? Y represente las conformaciones de 2-butanol alrededor del enlace C2-C3, pues la diferencia es importante. Isómeros de posición son moléculas distintas que presentan el mismo grupo funcional y la diferencia radica en la posición que tiene la función en la molécula. Por ejemplo, el 2-propanol y el 1-propanol son isómeros de posición. Ahora, isómeros conformacionales o conformeros es la misma molécula pero en una disposición que resulta de la diferente disposición espacial que tienen los átomos en la molécula como consecuencia de la rotación de un enlace carbono-carbono en aquella. Bien, como nos piden los conformeros del 2-butanol, pues representamos la fórmula molecular, miramos el carbono C2 y C3 y se representan en el plano en una posición que queda oculto el carbono 2 por el carbono 3. Por la radio no se puede decir la forma geométrica de esta molécula, pero los alumnos en los apuntes y en el libro sí que lo tienen. No tienen más que representar una de las conformaciones. Manteniendo fijo uno de los carbonos, se gira el otro alrededor de él, pues hasta 360 grados y se forman las distintas conformaciones. La cuarta pregunta, pues, se refiere a intermedios de reacción. Dice que por qué el propeno con ácido bromhídrico da lugar a dos compuestos diferentes según se haga la reacción en condiciones radicálicas en presencia de luz ultravioleta o no se haga. Bien, esto se justifica por el intermedio de reacción. En presencia de luz ultravioleta, el intermedio es un radical, tiene una estabilidad, y en el caso de que no haya luz ultravioleta, transcurre por reacción radicálica, que según la ley de Markovnikov sabemos cuál es el carbocatión más estable. Y por último nos piden que en una reacción de cicloadición de Salder, ¿cuáles son los productos que han dado lugar a ciclohexeno? Pues cicloheno da lugar el 1,3-butadieno y el etileno. ¿El 3,6-dimetilciclohexeno? Pues se origina al reaccionar 1,3-pentanodieno con propeno. Y por último 1,4-ciclohexadieno, pues se forma al reaccionar 2,4-hexadieno con etileno. Por último decir que el tema que se les comentaba, se les pedía a los alumnos que resolvieran, eran reacciones de polimerización de alquenos. Bien, primeramente tienen que decir que es una reacción de polimerización. ¿Por qué mecanismos transcurre? Poner unos ejemplos de las mismas. Tipos de uniones en una reacción de polimerización de un alcano, que son cabeza a cabeza o cabeza a cola. Y por último se pedía citar los polímeros vinílicos más comunes. Pues son los que estamos utilizando con más frecuencia, como es las poliolefinas, polietileno, polipropileno, poliestireno, policloruro de vinilo, polimetacrilato de metilo. Esto sería lo más común.
Pues, profesora Gómez Antón, hemos luchado bien contra el tiempo, o sea, justo 10 minutos. Ahora empezamos con el profesor Molero. Profesor Molero, buenas noches y gracias por estar aquí.
Buenas noches.
Bueno, pues ya también, como con la profesora Gómez Antón, contra el tiempo y a por ese examen de estas pruebas últimamente celebradas.
Muy bien, bueno, pues nada, yo voy a comentar un poco pues el segundo parcial. Como la profesora Gómez Antón ha resuelto la primera prueba presencial y yo voy a resolver la segunda. Bien, pues como siempre, y además le recomendamos, vamos a ver en primer lugar el problema. Siempre es interesante pues intentar hacer un esquema en el cual quede reflejado pues todas las reacciones que tienen lugar, porque a primera vista nosotros podemos ver todas y cada una de las reacciones en las que nos vamos a apoyar y nos sirve un poco de recordatorio. Bien, en este caso pues se trata de un hidrocarburo X que presenta una serie de características, no voy a leerlo, en el cual a partir de esas características nos piden pues establecer cuál es la fórmula estructural del compuesto en sí. Bien, el compuesto me indica que es un hidrocarburo alicíclico que presenta un espectro de masa, en su espectro de masa presenta un pico de 96 gramos por mol y que cuando se adiciona bromo, pues produce un derivado dibromado, quiere decir que adiciona, perdón, tetrabromado, es decir, que adiciona dos molecular de bromo, molecular, es decir, de dos moléculas de R2. Me dice también que el compuesto que se obtiene no produce la reacción de Diels-Alder, lo cual me indica que el compuesto no presenta dobles enlaces conjugados. Me dice también que cuando se somete a un proceso de ozonólisis en condiciones reductoras, produce dos compuestos, un compuesto que llamamos el B y un compuesto C. Para el compuesto B me dice que tiene peso molecular 30 y que presenta una estructura de tipo carbonílico. En tanto que para el compuesto B también me dice que es una estructura de tipo carbonílico y que cuando se adiciona, o sea, cuando se reduce con hidracina en presencia de tóxido sódico, se tiene un compuesto D que presenta una única señal en su espectro RMN. Bien, pues con este, digamos, resumen y esquema del problema, vamos a intentar resolver el compuesto. Bien, el compuesto X me dice que es un compuesto acíclico, lo cual quiere decir que presenta una estructura lineal, y debe tener dos dobles enlaces al presentar la adición de dos moles de bromo. Y además tiene que ser un compuesto, obviamente, tiene que ser un dieno que no sea conjugado, puesto que no produce la reacción de Diels-Alder. Su fórmula empírica, al ser un compuesto con, que presenta adición de dos moles de bromo, tiene que ser del tipo de CN, H2N-2, obviamente correspondería a la fórmula empírica del compuesto. Como me dice que en su espectro de masa presenta 91 pico de ion progenitor, que correspondería a la masa molecular de 96 gramos, podemos establecer una ecuación sencilla, que sería simplemente que el número de átomos de carbono, que sería N, en principio hemos dicho CnH2n-2, multiplicado por el peso atómico del carbono, que es 12, por tanto 12N más 2N-2, que sería el número de hidrógeno que tengo, multiplicado por la masa molecular del hidrógeno, que es 1, tendría que ser igual a 96. Por tanto, teníamos la ecuación sería 12N más 2N-2 por 1 es igual a 96. Resolviendo esta ecuación tan sencilla, nos da que N es igual a 7. Quiere decir que el número de átomos de carbono es de 7 y, por tanto, su fórmula molecular es C7H12. Al tener dos dobles enlaces, da por ozonólisis posibles compuestos que, en principio, si la estructura del compuesto inicial no fuese simétrica, produciría tres compuestos. Pero como me indica que solamente produce dos, quiere decir que el compuesto tiene que tener una estructura en cierto modo simétrica, de forma que al ozonizarlo obtenemos dos compuestos iguales y un tercer compuesto diferente. De acuerdo con la fórmula molecular del compuesto B, que me dice que es un compuesto carbonílico de peso molecular 30, pues por una ecuación similar a la anterior, sabemos que la fórmula empírica de un compuesto carbonílico sería CnH2NO, oxígeno, pues simplemente por diciendo igual que en el caso anterior, 12, que sería el peso atómico de carbono por el número de átomos que tuviese el compuesto, más 2N, que indicaría el número de átomos de hidrógeno por 1, que es el peso molecular, más 16, que es el peso atómico del oxígeno, sería igual a 30. Por tanto, resolviendo la ecuación, me da que N es igual a 1. Por tanto, el compuesto B tiene que ser CH2O. Es decir, este compuesto tiene que ser el formaldehído. Como hemos dicho que el compuesto presentaba una estructura simétrica, pues la ruptura del compuesto por ozonólisis me daría dos moléculas de CH2O y me quedaría una estructura central que estaría formado por 5 átomos de carbono. Me dice que el compuesto, lógicamente, tiene que tener dos grupos carbonilo a proceder de la ruptura del compuesto inicial. Quiere decir esto que el compuesto por reducción me indica también que me da el compuesto D por hidracina, con hidracina y etóxido sódico, sería la reducción del compuesto carbonílico para dar un hidrocarburo saturado, que en este caso, al presentar solamente una señal en su espectro RMN, correspondería al 2,2-dimetilpropano. Quiere decir, con los 12 hidrógenos equivalentes, por tanto, tal. De acuerdo con esto, el compuesto X final tendría que ser el CH2 doble enlace CH3 doble enlace H2, es decir, el 3,3-dimetilpentadieno-1,4. Ese sería el compuesto, digamos, que nos piden, el compuesto X inicial. En cuanto a los isómeros de X que presenten dobles enlaces conjugados, pues obviamente tenemos una gran variedad de compuestos. Centrándonos únicamente en los compuestos que presentarían estructura lineal, tendríamos en primer lugar, y que presenten dobles enlaces conjugados, tendríamos el estadieno 1,3 y el estadieno 2,4. Después, variando, digamos, la posición relativa de las cadenas laterales, tendríamos una gran variedad de compuestos, que son del orden de 14, que lo pueden ustedes escribir simplemente desarrollando. En cuanto a las preguntas, son sencillas y concretamente en la referente a la pregunta primera, que me dice, justifico los siguientes hechos, nitración de terbutileno conduce únicamente a un 15% de derivado orto, en tanto que la nitración de terbutileno conduce a un 50% de derivado orto. Bueno, pues la solución es sencilla, puesto que lo que ocurre es que el terbutilbenceno es un compuesto que presenta un efecto estérico muy acusado, como consecuencia se impide la sustitución en la posición orto. Lo mismo ocurriría con el caso del fluorobenceno, que presentarían dos dobles enlaces, presentarían un efecto de sustitución en orientación en la posición orto, pero que obviamente sería mucho más intensa en el caso del fluorocloro-benceno que del clorobenceno, puesto que en el primer caso es mucho más electronegativo. De la misma manera, pues, y por no extender mucho más, que veo que nos va a faltar tiempo, pues podríamos ver que el orden de reactividad en la pregunta segunda de los distintos alquenos que se indican dependerían de, digamos, el número de sustituyentes sobre el doble enlace. En este sentido, pues el más estable sería concretamente más sustituido, que sería el buteno 2, después el buteno 1 y sucesivamente los demás compuestos. También ocurriría los isómeros moleculares por coloración en fase de vapor, pues también serían claros, que en el caso del etano sería el cloretano, en el caso del ciclopropano sería simplemente la sustitución de un hidrógeno por un cloro para dar el clorociclopropano. Y para el propeno tendríamos una diferencia, que sería que la sustitución se verificaría en posición alílica con respecto al anterior. Con respecto al pentano y a isopentano, los isómeros que se obtendrían dependerían de que el carbono fuese primario, secundario y terciario. Por lo que se refiere al resto de las preguntas, pues también son bastante sencillas. En el caso de la bromación del tolueno, pues obviamente produciría el compuesto que se indica, porque se produce una sustitución aromática electrófila, en tanto que en el caso de la bromación del tolueno, la sustitución se produce en el hidrógeno del grupo metilo para dar el compuesto alílico correspondiente. Y por último, perdón, ya el tema, pues simplemente sería ver las reacciones fundamentales de los grupos alquinos y que las tienen en el texto base sin ningún problema.
Bueno, tengo que pedir perdón, profesor Morero, porque metiendo prisa, pues bueno, pasan las cosas que pasan, pero profesor Morero, muchas gracias. Nos vamos a ver en los minutos siguientes hablando de riesgos laborales y ambientales. Hasta dentro de esos minutos, profesor Morero. Gracias.
Vale, muchas gracias.